Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. La disidencia de las FARC reconoce autoría de atentado mortal en el suroccidente de Colombia dentro de una oleada de violencia no vista en más de 10 años. Le consultamos a un experto analista en la zona de los atentados, ¿a qué le podría estar apostando el grupo terrorista?
Yo lo que pienso es que está más fuerte que antes, y hoy fueron los que ocasionaron el magnicidio de nuestro amigo y colombiano Miguel Uribe, y hoy simplemente siguen en una impunidad. O sea, que son, están más fuertes porque tienen un brazo político en el Congreso y tienen un brazo armado fuera en las montañas de Colombia.
¿Y hacia dónde va la esperada transición venezolana cerrando el mes de abril? Hablamos con un reconocido consultor que nos ayuda a entender el panorama con los más recientes movimientos desde Washington.
Delcy y el hermano, por supuesto, y ahora Diosdado, ellos se han asegurado de hacer ver ante la administración Trump, de que ellos son necesarios para la estabilización del país. Ellos el tiempo lo están jugando, ganando el tiempo, porque ellos garantizan que no haya caos en Venezuela, siendo ellos los causantes del caos.
Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas.
Soy su amigo César Grajales y junto a mí,
Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América.
El balance es 21 personas muertas, más de 56 heridos. Sin embargo,
Colombia enfrenta una nueva ola de violencia que revive los momentos más duros de su historia reciente. Al día de hoy, más de 2 docenas de ataques terroristas han sacudido al suroccidente del país en cuestión de días, dejando más de 20 muertos y decenas de heridos. El atentado en Cajibío, Cauca, contra un bus de civiles en la vía panamericana, se convierte en uno de los más graves en años. Todo esto ocurre a semanas de una elección presidencial clave, y la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo a grupos debilitados o a estructuras armadas demostrando poder real sobre el territorio colombiano? Para analizar este momento crítico, nos acompaña el señor Carlos Andrés Clavijo, empresario, analista colombiano y ex concejal de Cali, Colombia, con amplio conocimiento de la realidad del Valle del Cauca y el suroccidente del país. Señor Carlos Andrés, bienvenido a Nuestra América.
Un saludo especial.
¿Qué tan grave es lo que estamos viviendo hoy en el suroccidente colombiano?
Bueno, muy grave. Realmente el panorama pareciese que estuviéramos al final de la década anterior, donde las FARC tenía el control de todos los territorios. Estamos hablando de casi en lo que va corrido de este año y al final del año pasado, 701 secuestros nuevamente en las ciudades, en nuestras ciudades, 48 masacres estipuladas por Naciones Unidas. Y uno se pregunta qué es lo que realmente está sucediendo. Uno ve casi que una inacción por parte de la administración frente a la insurgencia, una paz total de la administración del presidente Gustavo Petro, que fracasó sin duda. No tiene un solo desmovilizado a la fecha. Si comparamos con los gobiernos anteriores, vamos a la administración del presidente Uribe. En el caso de las AUC hubo 27.000 desmovilizados. E incluso, si vamos a la administración del presidente Santos, 18.500 desmovilizados de grupos guerrilleros, casi quedó fuerzas desmanteladas. Pero en este gobierno, el que más habla de paz, paz total, tiene 0.0, casi que con salvoconductos e inmunidad a la delincuencia, disfrazados de gestores de paz y simplemente en el traqueteo, en la barbarie, en el terrorismo, en las bombas. Y lo curioso de todo es que ahora el gobierno sale a decir que es producto de estos atentados, las bombas, los secuestros, los muertos, son productos de la derecha que los ha puesto en la, en la acera de las vías públicas y en las intermunicipales de Colombia. Eso es lo que estamos sucediendo y es un cuadro muy desalentador en estos momentos frente al tema de violencia.
Pero entonces esto sería la paradoja de la paz total, porque la gente esperaría que ese proceso de paz que inició con el expresidente Juan Manuel Santos realmente se iba a reflejar en un estado colombiano más pacífico. Ahora, la pregunta es, ¿esto refleja pérdida de control del Estado por parte de Gustavo Petro o una estrategia más bien consolidada de estos grupos tratando de infundir terror en Colombia o ambas?
Dos cosas. La primera es que voy a un principio bíblico. El efecto de la justicia traerá paz y seguridad. Isaías 33:3. Cuando vemos una justicia inerme e inacción frente a la insurgencia, cuando sacamos a la delincuencia a la calle simplemente por per se, sin un ordenamiento jurídico que le permita tener la persuasión de estos grupos, pues es una política errada, nefasta, casi que complaciente. Yo pensaría que la administración se equivoca en esta política errada de paz total. Yo pienso que el efecto de la justicia sí va a traer paz y sí va a traer seguridad, pero también el efecto de la autoridad y del orden. En este caso, el descuadernamiento, cuando usted mira el comparativo con Salvador, usted ve que Colombia hoy enfrenta 48 mil homicidios. Escúcheme, 48 mil homicidios. Y hoy en Salvador, en 1.404 días, 0.0 homicidios. Lo que significa es la realidad. Hoy tenemos un presidente que quiere hoy seguir, digamos, aferrado al poder en cuerpo ajeno con un candidato, en su caso es el doctor Iván Cepeda, quien fue el gran promotor de la paz total, que hoy es el gran principal fracaso.
Es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer, digámoslo con claridad, el proyecto político de la extrema derecha. Sin duda.
Y lo que no entendemos todavía es por qué los colombianos siguen creyendo en esa paz fracasada que hoy la administración Petro le entrega hoy al mundo entero y especialmente a los colombianos en esta toma nuevamente guerrillera.
No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia.
Para ponerlo en contexto, frente o comparado a años anteriores, ¿qué tan fuerte está hoy el Estado Mayor Central de Iván Mordisco y de estos grupos terroristas?
Yo lo que pienso es que está más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque la FARC ha tenido una inmunidad, no entregaron una ruta del narcotráfico, no entregaron un bien inmueble en resarcir a las víctimas, los condecoramos con credenciales en la Cámara de Representantes y en el Senado, les blanqueamos sus fortunas, casi más de 18.763 niños en ese conflicto por parte de ellos y confesados por parte de ellos. Y Iván Mordisco y otras disidencias encabezadas por Iván Márquez, en su momento Jesús Santrich, que fueron inclusive defendidos por el candidato a la presidencia, el doctor Iván Cepeda, quien fue el que los mismos lo recoge de la cárcel, evita su extradición, salen a montar la nueva Marquetalia, o sea, las disidencias, y hoy fueron los que ocasionaron el magnicidio de nuestro amigo y colombiano Miguel Uribe, y hoy simplemente siguen en una impunidad. O sea, que están más fuertes porque tienen un brazo político en el Congreso y tienen un brazo armado fuera en las montañas de Colombia. Entonces, estamos en una sin salida. Yo pensaría que la FARC siempre nos demostró que no quiso la paz, sino que siempre buscó el poder. Y hoy lo está muy cerca de volverlo a tener.
En su opinión, ¿cómo hay que tratar a estos grupos? ¿Como simples grupos mafiosos, narcotraficantes o como una estructura con control territorial y político?
Son estructuralmente hoy mafiosas, terroristas, que perdieron su ideología, que no existe como la época de Castro en su momento revolucionario y la lucha por el poder. Simplemente se trasladaron a ser los grandes promotores de la coca, de la heroína, del fentanilo, más de 330 mil hectáreas cultivadas en todo largo y ancho del territorio nacional y que tienen que ser tratados de la misma forma, como delincuentes, como mafiosos y que deben de ser puestos presos por un gobierno que le devuelva nuevamente la tranquilidad. Mientras toda esa criminalidad siga al frente del país y siga atormentando, el país no va a encontrar la paz que realmente necesita. Yo pienso que, sin duda, son traquetos y mafiosos que están hoy al frente. El presidente inclusive los ha dicho, inclusive se ha molestado porque les ha manifestado al presidente ese Iván Mordisco que usted manifiesta, lo ha dicho con claridad. Cuando estaba en campaña el presidente Petro no nos decía traquetos, pero ahora que nos quiere atacar nos dice traquetos. Sin duda, las huestes de los guerrilleros y exguerrilleros están en confrontación, pero esto es una lucha armada, fratricida, de todos los frentes del país por el poder. Lo que sí cuestiono, y con eso finalizo esta parte, es que cuestionamos arduamente a que la vicepresidenta Aida Quilcue diga que es que la oposición de Colombia es la que está fraguando las bombas y los decesos, cuando eso no es cierto. Hoy simplemente se le atribuye a las disidencias de la FARC al frente del Estado Mayor.
Estamos hablando con el señor Carlos Andrés Clavijo, empresario y analista colombiano, exconcejal de la ciudad de Cali para Nuestra América.
Pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan su frente de narcotraficantes. Hipótesis a confirmar.
Bueno, el presidente Gustavo Petro ha dicho que la violencia está viniendo de Ecuador hacia Colombia. ¿Usted cómo evalúa ese comentario del presidente?
Él siempre busca un sparring para confrontar. Ahora ya por ahí le pega un latigazo al presidente Noboa. Nada tiene que ver su territorio y no importa de dónde viene. Es como decir quién ha financiado las FARC o el ELN. Yo no sabía que hoy, inclusive ayer lo dijeron ellos mismos, que ya la FARC y el ELN era uribista. No, eso no es cierto. La FARC y el ELN se han financiado de armas de Yemen, se han financiado del Hezbollah, se han financiado de todos los grupos armados ilegales, terroristas del mundo, los que han financiado. Si viene de Ecuador o si viene de Irán o si viene en su momento de cualquier otro país, pues se han financiado. No importa de dónde son armas letales que están haciéndole daño a los colombianos. Aquí nada más donde estoy en estos momenticos ubicado, antier hubo 21 muertos en un bombazo que Iván Mordisco el día de hoy reconoció que fue un error táctico y que eso en represalias contra la administración de Petro. Eso es lo que hoy está sucediendo y es la lucha fratricida por el poder que no nos ha dejado vivir en paz.
En 30 segundos, señor Carlos, ¿es esto un plan o parte de la estrategia para desestabilizar las elecciones presidenciales en Colombia?
Sin duda, para mí es un plan donde los territorios que ellos controlan, existe la paz total porque son territorios controlados por la insurgencia, donde no hacen nada ni el ejército, ni la policía, ni los mandatarios locales. Pero en los territorios que ellos no controlan, como en Cali, como en Jamundí, generan el caos para que exista una generación de miedo y puedan participar no libremente en las próximas elecciones del 31 de mayo. Yo pienso que este 31 de mayo Colombia tendrá que decidir en la libertad frente a esta insurgencia o si nuevamente se le da la continuidad a una paz total fallida, que es lo que nos está demostrando este gobierno.
Hablamos con el señor Carlos Andrés Clavijo, directo desde Colombia, empresario y analista colombiano, exconcejal de la ciudad de Cali para Nuestra América. Gracias.
Gracias a ustedes.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A esta hora escucha Nuestra América, a través de Metro Mendoza en Argentina, Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia, Emisoras Unidas de Ciudad de Guatemala, Radio World en Ciudad de México, KW Continente en Ciudad de Panamá y Ecos del Este en Maldonado, Uruguay. Una producción de Martí Noticias.
Postmoderno, todo lo que pasó
Después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
A puertas de cumplir 4 meses de la operación de los Estados Unidos que llevó a la captura y extracción de Nicolás Maduro, siguen surgiendo muchas preguntas, muchas situaciones sobre Venezuela.
Ya son 5 días aquí y todos nuestros esfuerzos están enfocados en seguir obteniendo resultados que impulsen el plan de 3 fases.
¿Qué implicaciones geopolíticas tendría la llegada de John Barrett como encargado de negocios a Caracas para la soberanía de este país y la influencia, por supuesto, que sigue teniendo Estados Unidos en la transición? Por eso tocamos la puerta de nuestro siguiente invitado, es Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Interamerican Trends desde Washington, D.C. Doctor de la Cruz, un placer que nos acompañe.
Muy buenas tardes.
¿Obedece esta situación que describimos a una jugada del ajedrez desde Washington para acelerar o afianzar estas 3 fases iniciales anunciadas por la administración Trump de estabilización, recuperación y transición con la llegada de Barrett? ¿Dónde estamos, doctor de la Cruz? ¿Avanzamos o se sigue en la estabilización?
No, avanzamos hasta la fase de recuperación económica. La encargada de negocio anterior, Lara Dogan, ella cumplió con gran parte de la fase de estabilización. Recordemos que ella pertenece al Pentágono, es asesora del comandante de las fuerzas del conjunto, y ella iba por un periodo muy específico que no anunció los Estados Unidos oportunamente, y eso lo reconocen internamente aquí con las fuentes que he consultado. Y regresa un funcionario de carrera para seguir avanzando sobre la fase de recuperación económica y transición a la democracia. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Muy activo al encargado del negocio en todo lo que es la apertura petrolera. En este sentido, se ha estado reuniendo con los sectores económicos, porque es la fase que permite generar los recursos para la economía y entonces empezar ya a poder entrar en una situación donde el venezolano empieza a sentir una mejoría económica que todavía es muy lenta. Y sí, por eso también vimos la participación o la aceptación por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para reinsertar a Venezuela en la comunidad financiera. Entonces yo creo que sí vamos avanzando.
Lento, pero vamos avanzando.
Eso iba a decir, no al pace, como se le dice aquí, uh-huh, al tiempo que nosotros quisiéramos, porque hemos visto que va lento en términos de la perspectiva venezolana, donde hay una sociedad que quiere un cambio, pero sin Delcy en Miraflores.
A propósito, doctor de la Cruz, vamos avanzando lento y los de atrás vienen acelerando, porque ha salido una encuesta de Meganálisis que está mostrando que el 87% aproximadamente de los consultados allí en Venezuela creen que la solución a la crisis en el país pasa por unas elecciones presidenciales este mismo año. Inclusive, se atreven a visorar que sea entre octubre y diciembre. Y si uno analiza las presentaciones, las intervenciones, por ejemplo, de tan solo María Corina Machado, ella también insiste en la creación de un cronograma electoral. ¿En qué medida esta figura de María Corina Machado a la distancia podría fortalecer o fragmentar a la oposición venezolana que pide a gritos elecciones?
Uno de los pasos más importantes que tenemos que dar cuanto antes es establecer un calendario electoral claro, creíble y verificable.
La presencia de María Corina en el ámbito internacional también le ha permitido tener las conexiones y generar, ¿verdad?, las relaciones con factores que van a permitir consolidar esa transición en sentido de tener un apoyo con la llegada de ella a Venezuela y a un proceso electoral donde ella seguramente se va a presentar y va a ser la presidenta de la República, porque hoy tiene la mayoría, ¿verdad? De esa misma encuesta señala, cuando la mide en contra del sí, Rodríguez ya tiene un 80% de la intención del voto de parte de los venezolanos y apenas de él sí llega a un 4%. Esa brecha es insalvable. Entonces, ¿qué ocurre? El venezolano y María Corina Machado también. La propuesta es que para poder lograr las grandes inversiones en el sector petrolero, estamos hablando de un escenario para poder producir unos 3 millones de barriles, 4 millones de barriles en un horizonte de 7 años, se necesitan 150 mil millones de dólares. Y lo que se están planteando es que sin legitimidad, sin elecciones, ese capital no va a ir al país. Y ante la situación que estamos hoy con el estrecho de Hormuz, donde Venezuela vuelve a surgir como una gran opción ante los barriles que tiene debajo del subsuelo venezolano, las grandes reservas más importantes del mundo, entonces Venezuela se vuelve atractiva, pero se necesita ese proceso. Y la reconciliación de venezolanos viene después de una elección, mientras se mantenga el control por parte de un Estado tutelado por parte de los Estados Unidos. Esos procesos de las grandes inversiones y el reencuentro de los venezolanos se hacen difícil. Por eso el venezolano plantea que tengamos una elección lo más pronto posible. Y para ello es importante lo que señalaste en términos del cronograma electoral. Aquí lo que hay que plantear un cronograma electoral. Nadie está diciendo que tiene. Si tú me preguntas a mí, yo diría 30 días. ¿Qué se hicieron cuando la muerte de Chávez? Chávez declararon ellos que se murió en marzo, en abril estábamos haciendo las elecciones. Entonces, si se pudo en aquel momento, se podría hacer ahora. Que creemos que voten los que están en el exterior, y que esa no es necesario. Lo que hay que cerrar el ciclo de eso que se consideró, y que yo sigo insistiendo que es una estructura criminal lo que está hoy en Miraflores. Que lo necesitamos para que el palo de la misma cuña o de la cuña del mismo palo en la que está el efecto, está bien, pero ese ciclo se tiene que cerrar. Y si se tiene que cerrar en un año, año y medio, porque el presidente Trump considera que esos son los escenarios que él está manejando, serán año y medio, pero hay que ponerle fecha. Si es el 28 de julio del 2028, 28 de julio del 2028.
Exacto.
Eso alinea a la sociedad venezolana.
Porque ya, ya hay fecha, sí, y hay que sanear el Consejo Nacional Electoral y hay que cambiar el TSJ, hay que hacer muchísimos cambios. Porque, doctor de la Cruz, no nos digamos mentiras, lo que queda del madurismo ya está en campaña. Cambiaron de color de camisa, ahora no es roja sino azul. Ya Diosdado se deja colgar crucifijos, escapularios, rosarios, lo que sea. Fue a Barbados, fue a Granada, y la señora Delcy Rodríguez lo que llevaba en la solapa era un pin con la zona del Esequibo. Está haciendo política, está haciendo más de lo que tiene que hacer al criterio de muchos entendidos en la materia como una mandataria interina. ¿Cuál es su parecer si ya ellos comenzaron su campaña?
Sí, Delcy y el hermano, por supuesto, y ahora Diosdado, ellos se han asegurado de hacer ver ante la administración Trump de que ellos son necesarios para la estabilización del país. Ellos el tiempo lo están jugando, ganando el tiempo, porque ellos garantizan que no haya caos en Venezuela, siendo ellos los causantes del caos. Pero también saben que ese control, que es lo que ellos tienen hoy, ellos se quedaron para controlar precisamente esos procesos y generar los cambios necesarios para ir a la transición democrática. No es duradero. ¿Por qué? Porque no van las grandes inversiones, porque no se logra la ley de amnistía que debió ser un reencuentro entre los venezolanos, no se dio en 100%. Porque los presos en Venezuela todos sabemos que tienen dueños, son los presos de Diosdado, los presos de los generales, hay hasta un preso de un argentino. Entonces, y en algunos casos sí se dio por la ley de amnistía, se cerró el caso. Entonces, de hecho, Juan Pablo Guanipa, que hoy se encuentra en la Florida, en Miami, él pudo salir de Venezuela por el aeropuerto, no salió por las trochas y todo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Delcy y todos ellos saben que ante esa misma encuesta que se mostró, y Diosdado Cabello ve que Delcy lo que tiene es un 4%, Diosdado no fue medido profundamente, pero cuando Diosdado se medía contra Maduro, porque Diosdado sigue teniendo el control del PSUV, él tenía 6 puntos, él es competitivo frente a Delsi. Entonces lo que están haciendo básicamente, después aquí hay que ver cómo van a hacer la selección de esos candidatos, si van a correr separados, si van a correr internamente para buscar un solo candidato. Pero Delsi no tiene conexión con el país. Entonces por eso que vimos a Diosdado también haciendo su campaña, haciendo recorrido, porque él se siente que él podría ser. Porque además Delsi lo ha blanqueado ante la administración Trump a Diosdado, cuando lo vimos sentado con el encargado de negocio cuando estuvo presentando credenciales. O sea, si nos vimos a Diosdado sentado ahí frente al encargado de negocio, es precisamente porque ya los Estados Unidos, el hombre que tiene la recompensa más alta como terrorista a nivel mundial, es porque seguro él se ha convencido de que Diosdado es necesario todavía para garantizar la estabilidad dentro del país. Entonces Delsi va a Barbados, porque bueno, está haciendo esa gira de querer presentarse como, ¿verdad?, una interina, una encargada, como una presidenta encargada. Y por eso va, para poder empezar a alinear todo lo que es Petrocaribe, porque necesita, ¿verdad?, ese lobby también internacional, porque sabe que no cuenta con respaldos internos, pero también entiende que el mundo se juega en el mundo internacional y por lo tanto empieza nuevamente a moverse y muestra, ¿cómo se llama?, Guyana, la parte de reclamación, porque bueno, quiere usar el nacionalismo como elemento también que le permita poder ver si logra popularidad.
El Esequibo, sí.
No lo logra.
Doctor De La Cruz, nos quedan 30 segundos, pero me gustaría preguntarle para cerrar, porque hay un punto muy importante que son los presos políticos aquí en nuestra América. Queremos que nos comente, en su parecer, cómo afecta esta cancelación anticipada de la ley de amnistía, que ha sido considerada como arbitraria e inconstitucional, porque eso no le corresponde al Ejecutivo. En 30 segundos, doctor De La Cruz.
Pero que nos podamos reconocer desde la diversidad. Eso significa el programa. Y por eso, esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar.
Me parece que ha pasado por debajo de la mesa por parte de la administración Trump, quien debió haber señalado de que eso era imposible, porque ella es el poder, sí, está encargada del poder ejecutivo, no legislativo, y ella no tiene la autorización para ello. Ahí debió haber habido una declaración por parte de la administración Trump en términos de hacerle ver que la ley continuaba, porque ese es un elemento importantísimo para poder garantizar en Venezuela que se dé un proceso de transición, porque mientras sea, cuando cierran la ley, ya los hechos que están señalada la gente por esas causas, entonces no hay más. Entonces permite nuevamente abrir otras causas que no están contempladas para amenazar a los líderes de la oposición, que podrían ser tomados y llevados a prisión nuevamente.
Muy bien, pues queremos agradecer, porque hay un repunte de los precios del crudo que ha supuesto un beneficio inesperado para la economía y las finanzas públicas de Venezuela, con la problemática de Hormuz y toda la crisis de Medio Oriente. Mientras siguen los trabajadores presionando, marchando para exigir mejores salarios.
¡Luchamos por salario, democracia y libertad! ¡Luchamos por salario, democracia y libertad!
Por eso agradecemos mucho a nuestro invitado de lujo, el doctor Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la consultora Interamerican Trends desde Washington DC, porque esto no termina aquí, doctor De La Cruz. Seguiremos midiendo la situación al día de lo que son estos 4 meses sin Nicolás Maduro, pero con el régimen vigente. Un abrazo, doctor De La Cruz.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Y así terminamos esta entrega de Nuestra América, un vistazo de los temas de interés más allá de la noticia.
Somos César Grajales, Ricardo Espinosa. Gracias por escuchar Nuestra América en todas las estaciones de radio del continente americano.
Hasta la próxima. Felicidades.